Hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y del mundo están mis dos otros yo. Germán García Casanova, ¿cómo estás? ¿Cómo se presenta esta nueva temporada que empieza esta misma semana?
Hola Uri, pues muy bien, encantado de estar aquí una vez más y un año más, porque yo creo que si no me fallan los cálculos es el primero que hacemos este año de podcast después de un largo descanso y nada, esperando ya a que empiece la temporada con muchas ganas y con mucha expectación, porque parece que la cosa va a ir calentita.
Alberto Gómez, ¿cómo se ha presentado cómo ha ido este invierno y cómo se presenta esta primera carrera del año en la que nos esperemos tú y yo en Buriram dentro de nada, de un par de días?
Bueno, invierno larguísimo, con ganas de carreras como todos, con ganas de volver otra vez a coger el ritmo y el tono a los podcasts, que además he de decir que las he pasado canutas para conectarme y que todo funcionara. Es increíble, increíble. Me he oxidado este invierno de manera inimaginable. Así que nada, con ganas ya de carreras, de veros y de hacer más podcasts.
Bueno, arranco un nuevo Mundial de MotoGP, la temporada 2025. Una temporada en la que muchísima gente tiene mucha, bueno, pues se ha generado mucha expectación, obviamente, como no podía ser de otra forma. Y para comentarla en este primer Por Orejas del año, pues no podíamos tener a nadie mejor que Izaskun Ruiz, que ya normalmente creo que ya no es ni la primera ni la segunda vez que nos ayuda en este relanzamiento de la temporada y que como siempre es un placer tenerla con nosotros. ¿Qué tal, Izaskun? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, con ganas de que empiece, como decía Alberto. A mí el invierno se me ha hecho corto, no largo, la verdad, muy corto, pero tengo muchas ganas de que empiece, especialmente después de estar ahí por Sepang y en Buriram ya en los test, también en el lanzamiento de Bangkok. Hacía tiempo, yo creo que, a ver, esto suena topicazo, pero es verdad que a mí cada temporada me motiva bastante, pero es verdad que esta especialmente. O sea, yo creo que la sensación está, ¿no?, de ya el run que hay antes de que empiece 2025, yo creo que le pone un punto extra y que todos tenemos ganas de que arranque ya.
Ha sido un invierno en el que han pasado bastantes cosas, como dice Izaskun y como decís todos vosotros, evidentemente no, tenemos muchas, muchas expectativas puestas en este 2025, todo ello muy, muy, muy fundado porque evidentemente es el año, yo creo que este año se recordará como el año en el que Marc Márquez fichó por el equipo oficial de Ducati, pero también el año en el que Jorge Martín, evidentemente flamante campeón del mundo, fichó por Aprilia. El año en el que veremos si la mejora de Yamaha se consolida. El año en el que se tendrá que confirmar si los pasos que está dando Honda finalmente van en la dirección correcta. Y el año, o diría el mes, en el que sabremos si KTM sobrevive o no sobrevive. Vayamos por partes porque hay una cantidad de temas a analizar brutales. Yo empezaría, evidentemente, luego nos dirán que es que sois muy de Márquez, pero es que la actualidad y digamos lo que arrastra y lo que ha arrastrado este chaval en la última década, yo creo que obliga a ello. ¿Cómo veis a Marc? ¿Cómo creéis que se presentará esta? O sea, ¿cómo habéis visto el invierno desde que, digamos, se llevó a cabo la presentación en Madonna de Campillo, en la que estuvisteis, en la que estuvo Germán, de aquí creo que solo estuvo Germán, y luego pasando por los test, tanto de Malasia como de Buriram, y entre medio, la presentación de Bangkok, que yo también creo que deberíamos mencionarla, en ella estuvimos Izaskun y yo. ¿Cómo habéis visto la dinámica de Ducati? ¿Cómo habéis visto los test? ¿Cómo creéis que se presenta Marc, Ducati y Pecco a esta primera carrera? Empecemos por la invitada, si os parece bien.
Venga, pues vamos. A ver, hablando de Marc, yo a Marc le veo feliz y le veo relajado. Hacía mucho tiempo, sinceramente, que a mí no me transmitía eso cuando le ves también delante de un micro y creo que es para mí el reflejo perfecto de cómo se encuentra él y cómo se ha encontrado en estos tests en la pista. Con lo cual, yo creo que en ese sentido, yo creo que no había ninguna duda. O sea, todos poníamos a Marc como candidato al título ya antes de que se subiera por primera vez a la Ducati. Yo creo que los tests han confirmado que es un claro candidato al título de 2025 y cada vez que ha salido a pista, a mí lo que me ha transmitido es esa versión, yo creo, que genera o que refleja confianza de Marc. Empieza a hablar de lo de pilotar por instinto. Al final, Marc siempre ha creído mucho en su instinto y cuando Marc pilota por instinto, hay pocas cosas que puedan pararle. Con lo cual, en ese aspecto, yo veo a Marc preparado para pelear desde la primera carrera, más en Tailandia, que es uno de sus circuitos fetiches, y de donde se fue además con el mejor tiempo. ¿Vamos primero por Marc o ya enlazo también con Pecco y con
Bueno, si
Ducati?
queréis, espero
Venga,
a una primera ronda
empezamos
de
Marc
Marc.
primero, vale.
Germán.
Yo antes de hablar un poco del tema deportivo,
Cierto.
que evidentemente estoy absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo Izaskun, yo quisiera un poco darle valor al objetivo que tenía Ducati a la hora de fichar a Marc, ¿no? O sea, Ducati deportivamente 2 años ganó el Mundial con Pecco, el año pasado lo ganó con Martín. O sea, deportivamente se podría llegar a entender, o alguien podría llegar a entender que Ducati no necesitaba a Marc Márquez a nivel deportivo para seguir dominando el campeonato del mundo, ¿no? Pero en la presentación de Madonna de Campillo, de alguna manera, ahí se entendió bastante bien por qué Ducati hizo esta maniobra y fichó a Marc Márquez, ¿no? En Manuel Campillo, además de un grupo de periodistas que estábamos ahí presentes y de evidentemente todo el equipo Ducati, estaban los patrocinadores. Estaban los patrocinadores y los mayores clientes de Ducati en todo el mundo, gente de todo el mundo. Y las cenas que se vivieron allí en Madonna, con todos
Ovíparas,
los,
por
¿eh?
favor. Ovíparas.
Con todos los patrocinadores y con todos los invitados, eran monumentales, escenas de 400, de 500 personas. Y hablando con la gente de Ducati, ellos decían: es que nadie se ha querido perder esto. Para ellos es un acontecimiento mundial. Y de alguna manera, ellos creen que necesitaban una figura como la de Marc para que Ducati trascendiera del plano deportivo a un plano universal, según ellos, ¿no? Y a partir de aquí, claro, ya enlazamos con el tema deportivo. Si encima Marc llega a este fichaje con Ducati en el momento de forma que está, físicamente ya recuperado, con las ganas que tiene, la ilusión que tiene, y como decía Izaskun, que se le nota que tiene hambre después de 5 años sin poder luchar por el campeonato, yo creo que se combinan todos los todos los ingredientes para que sea una temporada realmente espectacular.
Alberto.
Bueno, poco más que decir de lo que han comentado Izaskun y Germán, porque es verdad que Madonna y Campillo, viendo un poco las fotos y los vídeos y tal, me recordó un poco a aquel año en el que Valentino Rossi se incorporó a Ducati, que fue, que además coincidió en el Brum con Fernando Alonso, que estaba en Ferrari, y ha vuelto a ser un poco ese momento álgido otra vez de Ducati, de una fiesta roja, donde es evidente que, aunque Pecco sea el último campeón oficial de Ducati, ¿no? Hay que recordar que Jorge fue campeón con la Satélite, pero el último campeón fue Pecco, pero sí que da la sensación de que la incorporación de Marc ha traído algo más, yo no lo llamaría glamour, pero sí de expectación, por lo que genera, por lo que le rodea y por ese aura de leyenda que tiene Marc, que quizás es el único piloto en activo que ahora mismo tiene por motivos obvios y por palmarés. Lo he visto en los tests. Yo nunca, Nunca me fío de los tests, en el sentido de que los tests todo el mundo va rápido y todo el mundo hace una vuelta y todo el mundo te vende todos los equipos que los simulacros de carrera son fantásticos. Evidentemente, Marc ha estado ahí y en Tailandia ha demostrado una superioridad increíble desde el primer momento. Y seguramente las primeras carreras además son muy, muy beneficiosas para Marc, para las aspiraciones de Marc, de encauzar desde el inicio o arrancar un campeonato. Que ya a mitad de temporada le pueda poner en el disparadero como gran favorito. Y yo sí que destacaría que la pérdida durante el primer test de Jorge Martín sí que me ha dejado un poco frío, porque creo que ya llega muy handicapado a esta primera carrera y porque no veo alternativas a Pecco y a Marc. Es verdad que Àlex Márquez ha estado muy veloz en los test de pretemporada, ¿no? Y que ha hecho buena esa moto que llevaban en el año pasado otros pilotos. Pero yo no veo a nadie que pueda hacer ahora mismo ningún tipo de sombra en una lucha por las victorias, ni a Pecco ni a Marc.
Yo sobre esto que, primero sobre esto que decía Germán, estoy absolutamente de acuerdo. Y aunque no toque, pero es que no nos olvidemos que lo que ha pasado con Marc y lo que, digamos, lo que buscaba Ducati más allá, evidentemente, lo de deportivo, que todos sabemos lo que es que seguir ganando, que lo iba seguramente a seguir haciendo igualmente, con Marc o sin Marc. En cualquier caso, yo lo equipararía un poco al movimiento de Ferrari con Lewis Hamilton. O sea, Lewis Hamilton lleva sin ganar años ya. Está en un momento en el que, como decía Marc sobre él respecto de antes del movimiento a Gresini, hay gente que duda de Lewis Hamilton, de si ha empezado el declive, etcétera, etcétera, etcétera. Él va a Ferrari. Y en Ferrari ahora, o sea, han montado unas campañas en redes sociales que lo están reventando. No digo que el único objetivo de Ducati sea ese, pero evidentemente todos sabemos cómo funciona este business y sabemos lo importante que es. Eso por un lado. Luego, desde la parte deportiva, es importante destacar, yo creo que Marc el año pasado lo petó con una moto que no es ni mucho menos la que llevará este año. No nos olvidemos que Ducati decidió quedarse con la moto del año pasado, con la 2024, cuando Marc el año pasado corrió con la 2023. Es decir, Marc se ha subido a la que para todos es la moto perfecta, prácticamente. Entonces, claro, eso, si el año pasado ya hizo lo que hizo, no significa que lo vaya a tener que hacer multiplicado por dos, pero es una ayuda más. Entonces, todos sabemos el talento y la magia que tiene Marc, pues si encima añades todos estos factores, pues los ingredientes más, o sea, a trabajo difícilmente le va a ganar nadie. Lo vimos el último día en Buriram con la simulación de 23 vueltas. Fue el único que la hizo. Yo, sinceramente, algo tendría que pasar para que no esté en disposición de llevarse el título luego. Evidentemente, tiene un tío como Pecco Bagnaia al lado, que cuidado, o sea, que él es otro estilo completamente. Pero al hilo de eso, Izaskun, ¿cómo has visto a Pecco a lo largo de este último mes?
Yo le he visto bien, yo le he visto tranquilo, o sea, no le he visto sinceramente preocupado, le he visto siguiendo el guión de lo que es Pecco, creo, dentro y también fuera de la pista. No creo que en lo deportivo, creo sinceramente que lo que se ha visto en los tests no es el nivel real de Pecco, para
¿No os
nada. No sé
parece,
si...
no te parece que eso es Pecco? O sea, que
Sí,
es
efectivamente, sí. O sea, te iba a decir ahora, no sé si ha sido buscado o no, porque es verdad que tuvo algún problema mecánico y yo me creo que tuvo problemas mecánicos, especialmente el primer día del test de Buriram, pero no sé si además forma parte exactamente de eso, del personaje Pecco, ¿no? De cómo es él y de que incluso es su forma de hacer, su forma de trabajar dentro del box, y por eso digo que a mí no, yo no le veo. No le veo ni nervioso ni preocupado, o sea, le veo confiado y le veo también seguro y en el punto creo que correcto para arrancar la temporada, con lo cual para mí absolutamente es candidato obviamente al título o sigue siendo el favorito, porque sí creo que ahora mismo Pecco es el líder de Ducati. O sea, claramente, entre otras cosas, por todos los años que lleva trabajando con ellos, por todo lo que ha conseguido con ellos y por cómo conoce la moto con la que van a arrancar la competición, porque al final la moto que se ha decidido que será la de Ducati para este año es la moto con la que él ha estado peleando por el campeonato del mundo el año pasado. Con lo cual, así podríamos pensar que igual de salida eso le puede dar a él un extra, el conocimiento al detalle de la moto 2024. Lo que pasa es que eso luego en pista, en el vuelta a vuelta, sinceramente tampoco creo, no sé hasta qué punto podría alargar esta posible ventaja sobre el papel, especialmente porque la persona que tiene al lado, si también otra cosa le caracteriza, es que aprende rapidísimo. Y en el caso de Mark, del que puede aprender sobre la moto 24, es seguramente del que mejor la conoce, con lo cual, en el fondo, eso yo creo que se puede neutralizar rápidamente. Pero yo a Pecco le veo fuerte y le veo peleando por el Mundial también desde el principio.
Germán.
Sí, yo creo que sería un gran error ahora mismo pensar o sea, no dejar fuera de la batalla a Pecco, ¿no? Pecco, como decía Izaskun, más o menos yo creo que iba por aquí, mantiene su eslogan, ¿no? De que trabajamos callados y ahí va, y él va a ir con esa, yo me imagino que es esa su estrategia, esperar a ver cómo. Como la botella de champán de Marc Márquez empieza a sacar espuma y él ver por dónde puede hacer su camino, porque seguro que él sabe la situación cuál es y cuáles son sus armas, y que intentará, con todas sus fuerzas, por supuesto, ganar ganar este título, ¿no? Y luego hay otro tema muy importante que es un tema que no sabemos, porque realmente nos están mareando con esa historia, es quién ha tomado la decisión de que el motor 2025 no era bueno y que había que seguir con el 24, y que el chasis no era bueno y que había que seguir con el 24. Porque si haces caso de lo que dice Tardozzi y lo que dicen de cara para afuera, de que los comentarios eran los mismos y de que tienen muy buena sintonía y tal y cual, pero si tú escuchas bien a las palabras de Bagnaia, está claro que la decisión la ha tomado él, que él ha tomado la decisión de que el motor 25 no servía y había que seguir con el 24, y que el chasis no servía y había que seguir con el chasis, lo cual al final es un poco lo que pasó en el 2022, que un motor y una moto en la que Gigi Lariña tenía confianza 100% ciega, Bagnaia la descartó y se la tuvieron que tragar los pilotos de Pramac. Esta vez no, esta vez la moto 2025 se va a un armario y van a tirar con la 24. Si esto será una ventaja o una desventaja para Pecco, no lo sabemos. Pero claro, Pecco va a salir con una moto que conoce del año pasado, mientras que Marc es con una moto nueva, porque como tú decías, el año pasado estuvo con la 23. Si esto va a beneficiar a uno u otro, no lo sabemos. Pero de momento, para mí al menos, el que ha marcado la línea y la que ha decidido a nivel de desarrollo de la moto ha sido Bagnaia, claramente.
Aquí Germán daba un apunte que yo creo que es muy relevante, en el que además Izaskun y yo estuvimos en Buriram allí el último día preguntando a ver los márgenes de tiempo que tenía Ducati cuando decidieron que todos los pilotos, los seis pilotos de la parrilla, van a llevar la misma especificación de motor. Luego, evidentemente, lo único congelado es el motor. Seguramente la moto con la que acabará la temporada Márquez, Bagnaia y seguramente Dixia no será la misma con la que empezarán todos ellos. Pero a ver con qué se presenta Ducati en Buriram, porque no nos olvidemos que hay que homologar los motores antes de salir a pista el viernes, si no recuerdo mal. Y claro, tenían un margen, no recuerdo, no logramos, no, al menos yo personalmente no logré acabar de afinar el número exacto de motores que tenían que producir en eso que Tardozzi me dijo que eran 8 o 9 días, porque luego había que mandarlos. Pero, y tampoco sé, evidentemente, qué tarda Ducati a día de hoy en fabricar un motor.
Sobre lo segundo, yo lo
Sí.
máximo que rasqué es que él hizo una estimación de que normalmente lo que tenían que hacer en 3 semanas, tendrían
Tres
que hacerlo
semanas.
en 10 días, pero sin
Exacto.
especificar para cuántos.
¿Para cuántos? Claro, eso era, sí, eso me acuerdo que lo hablamos tú y yo en Buriram, que eran 3 semanas en 10 días, pero claro, no, 3 semanas en 10 días no sabemos el volumen, a lo mejor cuando haces uno, no, no tengo ni idea. Perdón, Alberto, que te he cortado y te he visto ya que empezabas a jugar con las luces de la cámara y tal.
No, pero a mí me da la sensación de que Ducati juega solo, o sea, quiero decir, da igual lo que pongan en pista, da igual lo que saquen en pista, da igual con qué evolución vayan, o sea, llevan tanta superioridad y tienen tanta ventaja ya de partida con cualquier tipo de prototipo de los últimos 3 años que elijan con el resto de marcas que yo creo les daré igual. Entonces, partiendo ya de esa base, el resto ya van por detrás. Entonces, el resto ya van que si Ducati es capaz de hacer un motor en 10 o 15 días o en media hora, el resto lo puede hacer en una media de mes y medio, 2 meses. Con lo cual van siempre a... No, no, pero es que es así, la realidad es así. Y sobre todo KTM. O sea, recordemos que KTM, con toda esta vorágine que está viviendo, yo creo que se va a ver muy afectado a lo largo de la temporada. Arrancarán más o menos decentemente, como hemos visto los test, pero a medida que vaya avanzando el campeonato, tendrán un hándicap increíble. Respecto a Pecco Bagnaia, yo creo que vamos a ver un Pecco Bagnaia muy diferente al que conocemos hasta ahora. Yo creo que vamos a ver un Pecco con muy pocos errores, un Pecco que no se la va a jugar en situaciones en las que no se la tenga que jugar. No va a ser un piloto que gane 11 carreras y cometa 10 ceros, porque sabe que la única forma de ganarle a Márquez es, primero, llevándole con el gancho al ritmo que él quiera, tanto en entrenamientos como en el inicio de las carreras, y segundo, llevándole también a un punto en el que Marc empieza a sentir dudas, porque ve que Pecco no falle. Entonces, yo creo que Pecco va a ser un Pecco más, yo no diría más conservador, pero sí más asegurador de lo que hemos visto hasta ahora. Y esa puede ser la estrategia que le pueda llevar hasta el final de temporada con opciones de campeonato. Marc, todos sabemos que puede cometer errores porque va siempre over the limit, pero Marc obviamente va a estar ahí. Entonces, yo sí que auguro un mano a mano y con alguna escaramuza muy, muy, muy contada de Álex Márquez, Dylan Antonio, que son pilotos que con esta moto van rápido y que puedan estar en algún momento ahí. Y poco más. O sea, veo que Aprilia pueda estar en algún momento, en alguna carrera muy contada. Y vamos a ver cómo Jorge se recupera del varapalo de haberse perdido la pretemporada. Que esto también es una incógnita a desvelar.
Yo, sí, estoy absolutamente de acuerdo con eso que dices de que probablemente esa decisión ha venido marcada por el margen que tiene Ducati respecto al resto. Es que en la situación, en la coyuntura actual en la que se encuentran, con ese cojín, haber optado por una vía un milímetro más arriesgada que la otra hubiera sido generarse, es decir, poder generarse un problema a sí misma. Absolutamente, yo creo que no hubiera tenido ningún sentido, porque el margen es tan grande que se pueden permitir eso y mucho más. Ahora que has introducido el tema de Aprilia, vamos a, si os parece, a cambiar un poco de tercio o introducir Aprilia en la ecuación de Ducati, que yo creo que es lo que probablemente se va a dar a lo largo de toda la temporada, ¿no? Yo creo que será un mundial básicamente marcado por el protagonismo de Ducati, pero veremos hasta qué punto se lo puede robar Aprilia. Primero, Jorge Martín. No sé si tenéis alguna última hora, sabéis cómo se ha ido preparando a alguien, yo la verdad es que no. Hemos visto lo que ha colgado en redes sociales, pero no sabemos, no tenemos ni idea de cómo llega primero físicamente. Quizás un Germán.
Que está, yo lo último que sé es, pero va un poco al hilo de lo que él ya ha ido también publicando, que está cumpliendo como con todas las etapas en el proceso de rehabilitación, que cada vez que ha pasado por el médico, por la Deseus, aquí con el doctor Charte, las pruebas van bien, van por buen camino, y tendrá que recibir el FIT o el UNFIT el jueves del Gran Premio de Tailandia. O sea, él viaja ahora mismo, digamos, con. Esperando a que le den el fit, todavía no es fit para correr en Tailandia, pero todo hace pensar que sí que estará allí, o sea, que podrá correr, vaya.
Sí, él ha pasado, él, bueno, por cierto que el que ha trabajado mucho este mes de enero ha sido, y febrero ha sido el doctor Xavier Mir, que ha operado un montón de pilotos, entre ellos a Jorge Martín, que la última revisión le fue muy bien y según me dijo el doctor Charte, ya le están esperando para el jueves por la mañana o incluso el miércoles hacerle una revisión en el circuito y para supuestamente darle fin, ¿no? Pero el tema un poco es lo que decía Alberto, ¿no? Que por más que ahora llegue a Buriram a la primera carrera, no le va a ser fácil. No le va a ser fácil a Jorge. Tenemos precedentes quizá un poco menos favorables, pero también que lo recordamos como aquella lesión de Bastianini a principio de su fichaje por Ducati, o el año pasado la de Morbidelli, que fueron de lesiones más largas, pero que cuando pierdes el ritmo competitivo y más ahora, después de ver el despliegue de físico de sus máximos rivales, pues le va a costar coger la dinámica, por más que dicen en Aprilia están confiados en que la buena actuación de Bezzecchi, la última, sobre todo el último día de test, les permita pensar de que la moto más o menos puede estar a punto para plantar un poco de batalla, ¿no? El piloto de pruebas de Aprilia ha estado girando en Buriram, como vosotros muy bien sabéis, y estuvo preparando una moto base para que el día que llegue Jorge, el viernes de la semana que viene, se suba a la moto y ya pueda salir a competir. Ahora veremos, porque claro, ¿qué nivel de confianza tendrá después de los dos accidentes que tuvo con la moto? Los automatismos, físicamente cómo está, porque estuvo 10 días parado sin poder entrenar, etcétera, etcétera. No, no le va a ser fácil arrancar esta temporada con Aprilia, y es una pena porque es un piloto que defiende el título y que podría haber sido un poco uno de los animadores, si no candidato al título, sí uno de los animadores de la temporada, pero sí, claro, si empezamos ya con una lesión y perdiéndose la pretemporada, la cosa se complica, ¿no?
Es que además
A
su
ver.
pretemporada empieza ahora.
Sí, claro.
Y las primeras carreras las va a tener que tomar con mucha calma. Y aparte, claro, también el accidente de Raúl Fernández, yo creo que ya ha cegado mucho a Aprilia en esta. Porque claro, era el único piloto que tenía ciertas referencias de la moto anterior, de la evolución de la Aprilia en los últimos 2 años. Quizá el único que tenía un poco de sensibilidad para saber cuál era el camino, ¿no? Por comparación, cuál era el camino más idóneo. Porque a mí. Pues, por ejemplo, los tiempos de Bezzecchi, yo creo que hay que ponerlos un poco en cuarentena, sobre todo en Tailandia, porque es un circuito que a él le gusta mucho y donde siempre ha ido muy rápido. Entonces, claro, cuando un piloto está muy adaptado a una pista, le encanta una pista y va cómodo, bueno, pues no sé si es una referencia fiable para tenerlo en cuenta. Con lo cual, yo creo que ahora Aprilia, pues eso, necesita estas 2 o 3 primeras carreras. No sé si va a exprimir al máximo ese prototipo o va a tener que hacer una pretemporada en condiciones en estas primeras carreras.
Yo, por meter algún matiz positivo, si es que lo hay, que después del batacazo de Sepang, lo que sí que, por ejemplo, en Aprilia tienen claro es que el motor 25 es mejor que el 24, con lo cual, al menos eso, en la parte que tiene que ver con lo técnico, les ha quitado un poco un peso de encima. Y también es verdad que siendo un test, y es totalmente cierto lo que dices de Bezzecchi, porque es un circuito que le encanta, como buen frenador que es, aunque todavía no le ha pillado, o sea, exprimir al máximo la frenada de la Aprilia. Claro, la carrera de finales de año, del año pasado en Tailandia, fue en lluvia, o sea, no nos sirve de referencia, pero la sprint, la mejor Aprilia, acabó decimocuarta. Porque las 8 primeras en este circuito fueron 8 Ducatis. Con lo cual, digo que al menos, aunque sea test, aunque luego se plantarán ahí, y este año 8 no, 6, pues estarán ahí delante, 6 Ducati, pues al menos dentro de, porque se les, o sea, dentro de lo negro que se les puso el camino a Aprilia el primer día de test de Sepang, por lo menos de Buriram salieron recuperando un poquillo la respiración. Ahora solo hace falta que acompañe la parte de Jorge.
Yo lo que veo en Aprilia es que si lo comparo con lo que hace Ducati, evidentemente, lo que está intentando hacer Yamaha con Pramac ahora, a lo que esperemos que también haga Honda, es que los veo a nivel de proyecto un paso por detrás. Es decir, yo no veo que Aprilia abrace a Trackhouse, como por ejemplo Ducati abraza a su equipo satélite, o como Yamaha abraza, o sea, como Ducati por ejemplo ahora abraza a VR46, el apoyo y el soporte que les da. Y yo creo que en el MotoGP actual eso es absolutamente fundamental, y más cuando estás en una etapa de crecimiento, porque Aprilia aún está en una etapa de crecimiento, aún no ha hecho números como para poder mirarle a los ojos directamente a Ducati. Entonces a mí es lo único que veo que ahí flojean un poco, que se queden un poco cortos, como has pasado históricamente siempre con Aprilia. Aprilia siempre se ha acabado quedando corta. Ah, le falta el último momento de meter la última marcha, no llegan. Entonces, no sé si es una cuestión más de proyecto, del grupo, de Piaggio, de decir, venga, va, vamos con todo, y ahora a lo mejor nos pasamos de largo para luego regular, que es un poco lo que ha hecho Ducati en los últimos años. Ha ido con todo, se han pasado de largo y ahora están recuperando. Veremos a ver cómo regulan y cómo arranca este mundial, porque evidentemente lo de Jorge Martín fue una hostia, nunca mejor dicho, en toda regla, para todos. También es verdad que Bezzecchi a mí me ha sorprendido positivamente, cierto, un circuito que le encanta, etcétera, etcétera, pero más que el tiempo es un poco la consistencia que se le ha visto. Tampoco ha hecho cosas raras, no ha tenido muchas caídas, creo que solo una en Sepang, y fue bastante tonta. No, lo he visto como que ha asumido, ha dado un paso adelante, y veremos qué competencia hay entre ellos dos, entre Jorge Martín y Marco Bezzecchi, porque Marco Bezzecchi, la gente tiene una idea de él, de que es muy simpático, de que es muy, muy cachondo y muy tal, pero yo creo que tiene un lado de un, tiene una retranca importante, tiene un carácter dentro que cuando lo saca es pincha. Entonces, bueno.
Eso es importante, y además es lo que es muy importante es que ese gran resultado de Marco ha hecho de alguna manera trempar, ¿no?, a Aprilia. Y ahora, claro, el problema es que, no el problema, ¿no? Evidentemente no es un problema, ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Pero existe la posibilidad de que ahora en Aprilia piensen que Marco puede ser, mientras se recupere Jorge, que sea su hombre, ¿no? Y que pasa un poco como cuando Ducati fichó a Lorenzo, ¿no? Que ficharon a Lorenzo para ganar, y al final, mientras Ducati iba por Lorenzo, en la fábrica iban por Dovizioso, ¿no? Si cometen de alguna manera si caen en la tentación de empezar a no saber cuál es el líder de su proyecto, ahí pueden tener, bueno, más problemas de los que ya habitualmente tienen, como decías tú, de quedarse cortos durante la temporada en la apuesta y en el desarrollo de la moto. No sé, ¿tú qué opinas?
Hablemos de Yamaha.
No, hablemos de KTM, ¿no? Hablemos de KTM primero, porque por
¿Qué
orden
ganas tienes
de
de
competencia, por orden de competencia. ¿O tú también crees que Yamaha va a ser el rival a batir, como dice Tardoche?
No, 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 yo no creo que. Bueno, no, no, yo creo que no. Pero también te digo que tampoco creo que lo vaya a ser KTM, ¿eh? O sea,
No,
sinceramente.
no, no, es que nada, como decía Alberto, no va a tener rival de Ducati. O sea, el único rival de Ducati va a ser el cronómetro. O sea, este año todo el mundo va a decir, no, es que el año pasado, que con la 24 X hizo 1.27.2 y aquí han hecho 1.27.3. Es que vamos para atrás. Es que ese va a ser la única guerra que va a tener Ducati, el
Bueno,
cronómetro.
eso es la política de marketing de Michelin, y así van saltando pilotos por los aires que
Bueno,
parecen.
pues esa va a ser la única guerra, porque claro, evidentemente, con seis motos iguales. Y con los equipos y con los pilotos que tiene, claro, evidentemente, es la única competencia que va a tener, van a ser ellos mismos y el cronómetro, nada más.
Bueno, pues perdonar, ¿eh? Hablemos de KTM.
No, sí, a mí respecto a KTM, me vais a permitir que haga una comparación entre lo que hemos visto esta pretemporada con KTM, Pedro Acosta y los otros pilotos, Brad Binder y Bastianini y Maverick Viñales, y lo que ocurría en el pasado con Marc Márquez y Honda. Porque, Porque las apariciones fugaces que va haciendo en los tests a Costa, creo que revelan una falta de performance increíble en ese equipo y en la moto. Y de hecho, que para mí el termómetro de la situación de KTM lo marcan dos pilotos que sí, si bien han sido rookies, han debutado con esta moto, como lo KTM, como Bastianini y Maverick Viñales, estamos hablando de dos pilotos con muchísima experiencia ya en MotoGP y sobre todo de Maverick. Y han estado siempre. Yo me fijaba durante todas las sesiones y estaban siempre el 17, 18, 16, 17. O sea, y a mí ese, para mí ese es el verdadero termómetro de dónde está KTM. Porque Acosta puede tapar muchas miserias de la moto, como ocurría con Marc en el pasado con Honda, mientras el resto de pilotos de Honda estaban muy, muy, muy rezagados y eran el verdadero termómetro de dónde estaba Honda, ¿no? Hasta que al final se terminó de ver dónde estaba realmente la marca. Y yo creo que KTM ahora mismo está en ese punto. Creo que están en un punto de un poco de involución, donde Acosta hará lo que pueda, pero no más de lo que pueda.
Es que sobre eso, Enea y Bastianini, iba a decir. Enea y Maverick se han pasado toda la pretemporada con aquello de aprendiendo, 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 aprendiendo. Llevan aprendiendo, llevan aprendiendo. Y claro, cuando tú tienes 5 días de test, tienes que empezar a aprender rápido, porque no hay mucho más. Y claro, y tal como están las cosas, tal como va el mercado en MotoGP, tal como están las cosas en KTM. Uno tendría que empezar a hacer tics a las cosas porque no hay mucho margen.
Yo, más que Maverick y. O sea, que entiendo la reflexión que hace Alberto, ¿eh? Pero para mí, más que Maverick y Bastianini, el termómetro es Binder. O sea, entonces, si miras a Binder, es que es como. Pues es un poco. Todo sigue igual, ¿no? Digo, comparado con el año que pasado. Y todo sigue igual en resultados y todo sigue igual en la sensación, o por lo menos esa es la que yo siempre arrastro con KTM, que es muy difícil saber dónde están. Es que para mí KTM ahora mismo es Pedro Acosta, o sea, no tienen nada más a lo que agarrarse. Y claro, Pedro
Nada,
Acosta, lo que es
nada.
difícil saber es, como decía Alberto, que es el mismo punto que ocurría un poco con Marc y Honda, es qué parte de lo que vemos en pista de Pedro Acosta, qué porcentaje de eso tiene que ver con el talento, las ganas y ese extra que pone Pedro Acosta, que desde luego se le nota en lo físico, se le nota cada vez que se pone delante de un micro, que él está cumpliendo con su parte del trato, con seguir dando los pasos que sean necesarios. Si tengo que cambiar, aprender a pilotar usando más el freno trasero, o sea, todo lo que tenga que hacer lo ha estado haciendo en la pretemporada y lo seguirá haciendo durante esta temporada para convertirse en mejor piloto. Pero en este deporte te tiene que acompañar la máquina y cada vez más. Entonces, ¿dónde está? O sea, de lo que hemos visto de Pedro, ¿cuánto es de Pedro y cuánto es KTM? Pues vamos al otro lado del box y supongo que eso igual también nos da la medida.
Perdón una cosa, Germán, ¿eh? Solo un inciso
No, no,
sobre
tranquilo.
esto.
No tengo prisa.
En esta pretemporada, cuando llegamos a Sepang, los pilotos de KTM, a la prensa en general, nos vinieron a decir que si éramos unos exagerados por vender que la situación de KTM era absolutamente apocalíptica y que ni mucho menos se asemejaba eso esa lectura a la realidad. Recordemos que parte de ese, digamos, de esa psicosis, desde mi punto de vista, absolutamente justificada, se generó a raíz de la intervención del manager de Pedro Acosta en este mismo podcast. De Albert Valera. Y yo, después de, con un poco con la perspectiva del tiempo, yo tengo la sensación de que, o sea, a ver, primero, ¿alguien se cree que el manager de Pedro Acosta dijo eso sin la connivencia del piloto? Punto número uno. Es decir, que lo hizo de motu propio, y que no era una estrategia, pensada. Eso punto número uno. Y punto número dos, a mí lo que se me desprende de ello es que evidentemente el piloto hace su papel y el manager hace su papel. Pero que había un mal rollo y que hay un mal rollo y que hay un glups generalizado en KTM pendientes de la resolución que tendremos ahora en breve, es evidente. Y que hay mucha gente en KTM que asegura estar muy tranquila cuando le pones un micro delante, pero que luego te dice, a ver cómo saldremos de esta, también os lo digo. O sea, eso,
pero como no te bueno, vas a preocupar,
lo digo, no, ya lo sabéis. O sea, es que no puede ser de otra forma.
¿Qué persona involucrada en KTM
está tranquila?
No se preocupa. O sea, no sé, digo yo. Me preocupo yo que no estoy ahí.
Muchos, y no solo los pilotos, ni los managers. Te digo yo que muchos están preocupados.
Hombre, es que a ver, es que si no ya apaga y vámonos. O sea, alguien que una empresa que arrastra esto, por más que luego te vendan, que además, según con quien hablas, te lo dicen de una forma que te hacen creer que eres, sí, que tienes un problema mental. Tú sí, sí, te lo hacen creer. No, hombre, no, pero ¿no te das cuenta de que la sede de las carreras está en Suiza? Como si te dijeran, hijo, ¿no te das cuenta que el fuego quema? Sí, y está en Suiza. ¿Y de dónde sale el dinero? Y o sea, ¿de qué me estás contando?
Sobre todo es que si KTM me partiera de una base que estuviera mucho más cerca, al menos cerca, o igual que Ducati, pues a lo mejor podés estar menos preocupado, porque dices, incluso aunque me falte esa inyección económica, puedo vivir del nivel que tengo, puedo vivir, digamos, de las rentas en lo técnico, pero es que no es el caso. O sea, y lo que es evidente es que cualquier marca que no se llame Ducati necesita invertir en lo económico, en lo tecnológico, para intentar no hacer desaparecer la desventaja que lleva
el nivel
a Ducati. Entonces, cuando te van mal las cosas en lo económico, sobre el papel tienes más dificultades que otros que al menos pueden poner pasta.
No sé, yo... Sí.
Que la pasta no lo sea todo, que también se lo digan a Honda, que luego hablamos de esto también, pero...
Evidentemente no es todo, pero si tu situación es ya a nivel deportivo un poco precaria y con esa, digamos, hablando mal, hecatombe económica que afecta a todas las estructuras de la empresa, a todos los niveles de la empresa, desde los acreedores hasta los ingenieros o los mecánicos que montan la última moto en la fábrica, evidentemente los milagros no existen. O sea, quiero decir, evidentemente que Honda, por mucho dinero que meta, no va a tener la solución a arreglar un problema, pero al menos tiene esa posibilidad de arreglarlo. Pero claro, quien no tiene ese dinero, quien no tiene esa estructura, quien no tiene esos recursos en un momento de crisis,
ya puede hacer.
Se me antoja imposible que pueda llegar a acercarse una milésima, una micra de milésima a
Y luego hay un tema muy que para mí creo que es muy importante, que es que una situación así a un piloto le puede afectar mucho, es evidente. Pero a un piloto, por ejemplo, Pedro Acosta, no le faltará trabajo el año que viene. O a Maverick Viñales no le faltará dinero para pasar este año y el que viene, si hace falta, o los 10 próximos. Pero la gente que trabaja en el equipo son gente que viven al día, muchos, la mayoría. Y claro, estar con la incertidumbre de no saber si el mes que viene van a cerrar o no, van a tener trabajo o no van a tener trabajo, eso a veces no te permite tener la concentración 100% en el trabajo. Y voy a decir una cosa que no sé si la puedo decir, pero ya que estamos entre en familia, lo voy a explicar. En este pasado test de Moto2 y Moto3 fueron gente de KTM al test y fueron, no alquilaron coche, pidieron una furgoneta prestada a Aki Ajo, y los hoteles se los pagan ellos y luego tienen que pasar una nota de los gastos al concursal este, al juez del concurso de acreedores, para que se la acepten y puedan cobrar. O sea que el tema es bastante complicado, porque ahora van a empezar a viajar. Me parece que la jefa de prensa de KTM no viajó al test de Tailandia. No sé si fue por un tema económico, si fue por un tema personal, si fue por un tema de lo que sea, pero no viajó, cosa que no había pasado nunca. Esta gente están viajando con furgonetas prestadas y pagando por delante el hotel. O sea, el tema no es fácil, no es fácil.
No deja de ser. Sí, sí, yo creo que el apunte está muy bien, muy buen tirado. Pero es que aparte, no deja de ser, o sea, lo que sería anómalo es lo contrario. O sea, en una situación concursal, la empresa entra en congelado. O sea, entra en una situación de que llegan los agentes concursales y la paralizan. La paralizan, es fuera y ahora asumo yo. O sea, eso sería lo normal. Lo que no es normal es lo que han intentado, lo que están intentando pues transmitir a muchos en KTM. Y luego hay otra cosa importante en esto, que es que a KTM empieza a no creérsela nadie ya. O sea, el discurso de
Pero como
KTM.
dice, y como decía Germán Uri, que eso ese apunte de Germán es muy importante porque inconscientemente todos los que trabajan ahí, que además es un mundo en el que todos nos movemos por pasión, porque si no estaríamos en casa en otro trabajo, todos los que están ahí metidos, involucrados, evidentemente quedan el 100% y evidentemente que están a todas. Pero yo he pasado por esa situación y he visto a gente que lo ha pasado muy mal. Y estar todo un año con la incertidumbre de no saber qué pasará el año siguiente, no es solo el piloto, es que, claro, no,
El
nos
piloto
centramos
es la
solo en
parte
la
menos débil de esto.
cosa. Claro, es el menos débil en esta cadena, el piloto. Pero claro, hay que acordarse de todos esos que están ahí, que no saben cuál será su futuro el año que viene, que muchos de ellos tienen familias.
No,
Y que
no, y no,
hay.
y no el año que viene, Alberto, es que el mes que viene, es que el martes, este martes, puede saltar todo por los aires. Este martes puede saltar todo por los aires. Y estos tíos no empiezan la temporada.
Y ir a trabajar en esas condiciones,
Es muy difícil. Muy
que yo lo he
difícil.
pasado y con todos mis
Todos
compañeros.
lo hemos
Y
pasado.
es muy duro saber, pues eso, la incertidumbre de lo que será tu futuro de aquí a unos meses.
Bueno, ahora, Germán Mediante, podemos
Sí,
hablar así ahora.
no, puedo hacer el último
Claro,
apunte
claro.
antes de, el último apunte. Es que, claro, dejando aparte este tema, que es que, claro, nos hemos metido en un tema tan profundo y tan trascendente que al final da un poco de pena hacer coña, ¿no? Pero yo me resisto a pensar que después de la actuación de Pedro Acosta en el programa este de La Revuelta del otro día, Pedro Acosta tiene que saber algo que los demás no sabemos. O sea, tiene que tener algo, alguna baza escondida que los demás no sabemos. Porque ese nivel, o sea, esa nueva imagen de Pedro Acosta, de
Lo
alguna
dilo
forma.
claro, ese nivel de sudapollismo.
No, no, yo lo he bautizado con otro nombre que es murcianismo. Ese nivel de murcianismo que exhibió delante de 2 millones de personas en directo, si no, luego no lo puedes mantener de alguna manera, va a chirriar bastante. Entonces yo creo que, y he preguntado, por supuesto, para antes de soltarme aquí a decir tonterías, de que él salió de los tests mucho más contento de lo que dijo y de lo que reflejaba el crono. Y que él cree que la moto está para más fiesta de la que se ha visto hasta ahora.
Sí, ojalá,
Y ojalá, ojalá, o sea que
ojalá.
ojalá,
Eso
ojalá.
no somos nosotros, o sea,
Lo
sería
que
fantástico.
él sí que creo, ¿no? O por lo menos lo que se entreveía en la entrevista es, creo, esta frase la dijo tal cual: la moto es mejor que la del año pasado. Que eso yo, por ejemplo, durante los test nunca se lo escuché decir. Esa frase sí que la dijo literalmente. Con lo cual entiendo que todo tiene que ver con esto, o sea. Porque él está más fuerte. Si la moto es mejor que la del año pasado, entiendo que eso es lo que le hace también, ¿no? Empezar ahí con soñar. Vaya.
Bueno, Germán, ¿ya? Vale. Yamaha, o no sé si llamar, si decir Quartararo, porque Yamaha es un término muy amplio, con muchos matices y difícil de situar un poco en la clasificación, pero a Fabio sí que lo hemos visto más arriba, bastante más arriba de lo que terminó el año pasado. ¿Qué os sugiere lo que hemos visto hasta ahora de Quartararo?
A ver, en Sepang, o sea, me sugiere que todos tenemos muchas ganas de que Yamaha y Honda o que Quartararo esté ahí arriba. Para mí es signo de que el Mundial lo necesita también, con lo cual, esto por un lado. Es verdad que en Sepang te daban razones para soñar, no sé si tanto como para ser tan contundente como Tardocchi, tuvo ahí tan claro lo de que es el rival, su rival a batir, porque al final estuvieron 6 días rodando. O sea, yo creo que eso también se notó. Y en Tailandia se desinfló un poquillo. Bueno, pero más que desinflar el globo, yo creo que es como volvimos más como a la realidad, creo yo. Pero a mí me faltan todavía, no sé, me falta algo para saber si lo de Tailandia es también la realidad de Yamaha, porque me da la sensación de que tampoco necesariamente tiene por qué ser su realidad. Entonces, Yo me creo a Fabio en este caso, a las cinco carreras sabremos si regularmente durante las cinco primeras carreras podemos estar cerca del top 5 o en el top 5, entonces sí que se puede confirmar el paso adelante de Yamaha.
Germán.
Yo no, sí, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Ojalá Yamaha dé un paso adelante y tanto Fabio como Alex Rins, si se recupera ya por fin de todas sus dolencias, pues puedan estar delante, ¿no? Y hacer ese paso que pedía Paolo Pavesio por parte de Rins. Pero claro, el problema es lo que decíamos antes, y es que, claro, con seis Ducatis y con pilotos de la calidad que tiene Ducati, meterse entre los cinco o cuatro primeros es muy complicado, es muy complicado. Y claro, cuando tú cada fin de semana vas quedando sexto, séptimo, octavo, octavo, noveno, octavo, noveno, octavo, noveno, sexto, sexto, séptimo y sexto es lo mejor que puedes hacer, pues llega un punto que te estás pegando contra una pared, ¿no? Y eso es un poco lo que se puede encontrar Quartararo.
Alberto.
Bueno, brotes verdes. A mí al menos yo saco igual es una valoración muy naif, pero creo que son brotes verdes. Y ver a Fabio ahí delante, como decía Izaskun, es que todos estamos ansiosos, sobre todo el Mundial, el campeonato, de ver a Fabio de vuelta. Porque verlo delante, bueno, pues es uno de esos deportistas dentro de su deporte que trasciende, yo creo, y que todo el mundo necesita, ya sean los periodistas, los fans. O las televisiones, ¿no? Porque es un tipo muy genuino y muy singular y que un deporte como este merece la pena verlo delante. Pero hay que ver si también es el efecto Pavesio, que está recién llegado, y esto es como los entrenadores de fútbol cuando llegan al banquillo, que al principio todo el mundo como que, ¿no? Levanta la cresta porque todo el mundo tiene que despertarse, ¿no? A lo mejor puede ser el efecto Pavesio, que ha llegado y todo el mundo se ha puesto un poco, ¿no? Entre ansioso y nervioso a trabajar a destajo. Pero bueno, yo me quedo eso, me quedo con los brotes verdes, de ver a Fabio asomando la cabeza y esperemos que Rins. A mí me consta que Rins también está más contento con esta moto, aunque de momento los resultados no estén ahí. Pero bueno, también la forma de trabajar de Rins es bastante diferente al resto de pilotos. Y bueno, hasta que. Si todos los pilotos le dicen que son pilotos de carreras, yo que conozco bien a Rins, Rins es especialmente un piloto de carreras. O sea, a él le aburren los test de pretemporada, le aburre cualquier entrenamiento. O sea, se lo pasa viniendo en moto, pero no entrenando yo creo, para desarrollar una moto. Entonces veremos al Rins de verdad también en Tailandia la primera carrera.
Oye, hablando de brotes verdes, Honda.
Onda, onda.
¿Hay brotes verdes?
Onda.
¿Qué intensidad de verde es ese verde?
María Castro, tío.
Porque
Clarico,
bueno, no sé, hay verde
¿no?
claro, hay verde
Rápido.
pasión, hay verde verdoso, ahumado, hay un
Están bien
verde
engrasados, están bien
más
engrasados. Es que hay un.
translúcido, hay un exacto. Hay verdura. Porque
Mira, yo por lo
realmente he
menos,
visto
se fueron de Buriram con mejor cara,
con un
¿no? Que
estado
esto
de
ya
ánimo
se puede hacer
distinto,
mucho.
¿no? Sí, ya es otra cosa. Ya no es aquella. ¡Buf! ¡Qué bola se nos hace esto, ¿no? O sea, ostras, tú hablabas con Joan Mir y era una pasada. Era una pasada. Decías, ¿qué le ha pasado a este chico? O sea, también es verdad que ahora tiene un hijo. Y todos los que tenemos hijos, cuando llevas un tiempo en casa y sales, pues te toca el aire. Pero no, no, lo digo en broma eso.
Escuchar a su mujer alzando esto.
Lo digo en broma, ¿eh? Pero no, no, pero que es verdad que hablabas con él y veías otra cara, veías otro estado de ánimo, veías otro, no sé, otro Joan. No sé si coincidís
Pues
conmigo,
ves, yo creo
Izaskun.
que por lo menos, aunque solo sea para eso, ya ha servido de algo, te quiero decir. Entonces, ya han sido los test buenos en ese aspecto. Creo porque sí que ha cambiado, o sea, en el caso de para mí Mir es lo más evidente, o sea, ha cambiado No sé, sí, el estado de ánimo, el humor, la forma de afrontar el inicio de temporada de Emir, que creo que yo no lo necesitaba. Es verdad que luego, en cuanto a discurso, la prudencia se impone, ¿eh? Es sí, pero. Porque al final, vale, han probado el nuevo motor, sí, es un poquito mejor, parece. ¿Siguen siendo los últimos en la fila, en la columna de las puntas? También. Metían también incluso el último día de Tailandia, Joan se sacó un vueltón, o sea, 29-3 creo que hizo, o sea, le hubiera colocado cuarto en parrilla en el Gran Premio, si no me equivoco. Vale, es 7 décimas mejor que cuando hicieron la quali y todo esto, pero claro, luego llegan las carreras, luego llega que si el viernes no te clasificas directamente para la Q2, estás jodidísimo. Para mí esa va a ser la clave, por ejemplo, de saber. Al menos en Tailandia, cómo de real es ese paso de Honda, es poder tener alguna opción de clasificarte directamente para la Q2 desde el viernes, que es lo que marcaba la diferencia ya el año pasado para Quartararo. O sea, si Quartararo conseguía eso, más o menos podía defenderse después el resto del fin de semana. Si no consigues eso, sufres como un perro, y esa es la realidad. Entonces, porque luego está rodar en carrera, luego está que te fusilen en las rectas, porque eso no da la sensación de que ahora mismo esté solucionado en el caso de Honda o incluso de Yamaha, tampoco.
Disparar, disparar, vamos acabando ya porque llevamos ya.
Bueno, yo básicamente estoy de acuerdo en que lo más importante de este test no es si Honda ha sido mejor o peor, sino que Joan Mir ha dejado lo que transmitía durante todo el año pasado, que transmitía
No, defínelo, defínelo si quieres.
un auténtico funeral, y ahora parece un tío, o sea, que. Se le ve motivado, se le ve contento, se le ve con ganas, se le ve un Joan Mir diferente, ¿no? Un Joan Mir que recuerda un poco más al de Suzuki, ¿no? Y aquí hay dos temas. Uno, o que en Honda le han dicho, oye, por favor, intenta ser más positivo, aunque no veas la cosa clara, ¿eh? O otro tema, que claro, es un tema que es importante, que es que hay un piloto en Honda que acaba contrato este año. Entonces, claro, si este piloto intenta renovar y lo renuevan por 2 años, y el año que viene hay un piloto que queda libre, que todo el mundo sabe más o menos quién es y que Honda va a ir a por él. Claro, es un tema que no te puede pillar en fuera de juego este tema. Es un tema importante que lo tienes que tener y a empezar a tener un poco mirando la cosa. Entonces, no puedes ir con la cara de funeral, porque si vas con la cara de funeral, los japoneses dirán, bueno, tío, si tan mal estás, vete para casa y no te preocupes y tranquilo que ya lo sacamos nosotros esto adelante. Entonces, aquí juegan un poco todas las ecuaciones, ¿no? Todas las variables de la ecuación.
A mí me gustaría pensar que la llegada al Vesiano está sirviendo de punto de inflexión para que algo cambie dentro de Honda, porque el campeonato necesita a Honda más que a ningún otro fabricante. ¿Por qué? Porque Honda es el perfecto contrapunto y el equilibrio a lo que sería Ducati en Europa. Entonces, si el campeonato tiene dos marcas fortísimas como tan antagónicas como Honda y Ducati, el campeonato ganaría muchísimo más en competitividad, en calidad y en igualdad. Y esto también espolearía mucho más a Yamaha, que siempre ha ido un poco a la sombra de Honda históricamente, ¿no? En el desarrollo de las motos. Entonces, que Honda pueda estar apareciendo ahí, a mí me sorprende que ver las declaraciones de Joan durante la temporada, la pretemporada, porque es verdad que lo he visto mucho más positivo de lo que acostumbra, con mucha diferencia además, de lejos. Y se le ha visto bastante frecuentemente en posiciones de top 10 que el año pasado era inimaginable.
Sí, top ten, top
Y yo creo,
seis, top, sí.
sí, yo creo que sí son brotes verdes también. O sea, yo creo que son brotes verdes, porque un tipo como Joan, no quiero decir que sea un tío negativo, pero yo el año pasado lo vi en una situación
Comedido.
muy delicada, pero muy delicada hasta el punto de hacer, incluso a lo mejor hacerse planteamientos en la cabeza sobre su futuro. Entonces, verlo ahí creo que es una buena señal, porque evidentemente el piloto está espoleado porque hay algo, hay una materia ahí que funciona, o sea, hay unas herramientas que funcionan mínimamente bien cuando antes no lo hacían, y esto puede ser un punto de partida muy interesante porque Honda, esto es, a mí me recuerda mucho a Ducati también en el otro sentido, que con sus métodos y con su sistema, pero si Honda encuentra el camino, cuidado, porque esto sí que tienen un arsenal para disparar con todo, ¿eh? O sea, esto sí que van con todo, y si encuentran el camino, esto sí que en 3 o 4 meses pueden dar miedo, ¿eh? Es mi visión.
Ojalá, ojalá, porque esto sería beneficioso para todos. En primer lugar, para ellos y luego para todo el resto, porque sacudiría esto y eso nos beneficiaría a todos.
Aunque,
Vamos a dejar.
Auri, aunque lo que ocurrió en la presentación de Bangkok no fue un buen presagio con la moto
¿Perdón?
con la moto
No,
de
bueno,
Joan,
ya, pero
que
pasaron
no fue
varias, ¿eh?
era una moto de calle, era una moto de calle, no era la,
Bueno,
no era, no era la moto
todo,
GP.
todo el presupuesto va a MotoGP ahora,
Pero fue
no
por
lo sé.
gasolina, ¿eh?
Sí.
Fue por
¿Fue por
gasolina?
gasolina?
Sí.
Madre mía.
Oye, lo dejamos aquí, que yo tengo que empezar a hacerme la maleta
Wow, te
ya.
iba a decir, es que ha sido tan bonito ver cómo amanece en Australia detrás de ti. Ha
¿Verdad?
sido precioso.
No, pero mi
Mientras
coche sonaba.
hablaba, yo
Lo que
solo
es
veía el
bonito es como
amanecer
tengo lo que
detrás,
es lo y lo
alucinante.
más bonito de todo es ahora giraría la cámara y veríais cómo está toda la familia hacinada a un rincón y callada. Como tengo a mi mujer con una vara a las niñas cuando para que no entren.
No hemos dicho nada de la
Oye.
presentación del mundial, ¿eh? Que es
¿Eh?
algo histórico. No hemos dicho nada de la presentación del
No,
mundial.
no, pero bueno, fue
Qué
la pera. A
gusto.
mí, la verdad, para mí fue la hostia. O sea, y mira que yo hay veces que soy crítico, todos lo somos, casi todos, con Dorna. Hay veces que se tiene que decir cuando pues creemos que las cosas se pueden hacer mejor, cuando pecan de lo que pecan o cuando no pecan de lo que no pecan. Pero en esta ocasión a mí me pareció
No,
la
sí.
hostia. O sea, un súper evento que lo hicieron bien. Y que yo creo que irá más, irá más, irá más. Y esto es una. Había dudas, yo mismo las tenía, tenía mis dudas de cómo iba a salir. La verdad es que le salió un eventazo de la repera. O sea que chapó en este sentido, porque yo creo que fue la hostia. Y Zaskun también estuvo allí y yo creo que coincidimos con todo, ¿no?
Sí, yo creo que fue, como tú dices, un eventazo para el público que estaba allí, que al final era el objetivo número uno. Al final era un evento pensado para las personas que se acercaron al centro de Bangkok. Y luego, visualmente, la imagen que tuvo en este caso a través de televisión, yo creo que fue eso de un evento con mayúsculas que creo que contribuye a vender eso, la imagen de MotoGP, que como tú dices, siga creciendo en los próximos años, ¿no? Que haya más ciudades interesadas en albergar el arranque del Mundial.
Bueno,
Están
pues
juntando
nada,
nombres
oye,
interesantes. Están juntando nombres
que
interesantes. Y este es uno de
sí.
ellos. La nueva identidad corporativa. Este evento que, si mal no recuerdo, se iba a organizar hace un año en Marrakech. Que haya ciudades que ya estén preguntando por cómo organizar este evento ellos. La llegada de Liberty en un par de meses cuando se concrete. La incorporación de gente dentro de Dorna, que me consta que está llegando gente con mucho talento. Se están juntando mimbres muy buenos para hacer un buen cesto, que decía mi abuela.
Bueno, pues veremos cómo va el cesto en Buriram. Izaskun, muchísimas gracias, como siempre.
Vosotros, encantada.
A ti te ve, bueno, a ti, Alberto, nos vemos en nada, nos vemos en
Vale.
un par de días
Sí, yo la
en
cuelgo y
Buriram.
termino de hacer la maleta.
Muy bien, yo voy ahora. Primero llevo a la mayor al cole y me pongo a hacer la maleta. Germán. Nos hablamos 14 millones de veces al día. Que vaya muy bien. Nos vemos en nada. A los que nos escucháis, espero que no os hayáis olvidado de nosotros. Seguimos ahí. Vamos a daros todo lo que queráis. Y nada, que como siempre es un placer. Arranca un nuevo Mundial de MotoGP y con muchísimas ganas. Que vaya muy bien. Cuidaros mucho.
Adiós.
El jueves ya en la zona, ¿eh? El 27.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, a ver, eso a
Siempre
la gente que nos
programa
sigue ya
especial.
sabe
Por
dónde
cierto,
tiene que ir.
un apunte muy rápido, un apunte muy rápido. ¿Sabemos ya quién estará en la rueda de prensa? Porque me han dicho que ha habido cambios de última hora para la rueda de prensa del jueves.
Dios, ¿por qué?
No
Bueno,
sé,
pero se
pregunto.
están lanzando la piedra, Germán.
yo
Ya
los que
está.
espero son los tres, el top 3 de 2024, la verdad.
No, no, o sea, esto es, o sea, la primera convocatoria
Sí.
era Martín Bagnaia Márquez y
Sí.
una segunda rueda de prensa. Pero parece ser que van a hacer una con más pilotos. ¿Puede ser?
No, yo, hasta donde yo sé, hay una rueda de prensa con el top 3.
Vale.
Sí. Y este año seguro, o sea, habrá
Ya está
una rueda de
enredando este.
prensa
Ya
más grande con
enreda.
grandes premios. En vez de dividirlos en dos, la idea es hacer solo una con más pilotos a lo largo de
Bien.
la temporada, ¿eh? Pero en
Bien.
esta primera, Martín, Pecco, Márquez.
Bueno, pues ahí estaremos, ¿no? Para contarlo. En DAZN también, obviamente, como siempre,
Hombre,
estáis en
hombre, hombre.
todas.
Hombre, hombre. Motorsport.
Sí, nosotros estaremos seguro, pero Izaskun no.
Ay, y por cierto, que no lo habrás visto, pero no, mientras tanto, en el mientras tanto, podéis ver el report que hemos hecho del Dream Team de Ducati
Sí.
2025,
Ah,
que
es
mola
verdad.
porque, sobre todo, mola no porque esté Marc, no porque esté Pecco, ni Tardocci, ni todo lo que nos hemos currado, ¿no? Mola porque sale Oriol Puigdemont, así que
Efectivamente, que
nada.
era el. No, no, no porque me eligieran, no porque hicieran una criba tremenda ante todas las posibilidades, sino porque era el único español que estaba allí en los test
Oye, perdona, de
de ese panel.
verdad. Salen otros periodistas, que lo sé.
Bueno, oye, que nada, cuidaros mucho, os quiero
Bueno.
mucho a todos y nos vemos pronto.
Adiós, chicos.
Venga, adiós.